Entrevista Central. El 24 de junio, el juez Alejandro Recarey suspendió la firma del contrato para el inicio de las obras del proyecto Neptuno en Arasatí, que busca construir una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata. Ayer, el Tribunal de Apelaciones en lo civil de cuarto turno revocó esta medida cautelar dispuesta por el juez y dio luz verde a la firma del contrato entre OCE y el consorcio Aguas Montevideo. Para conocer las razones por las que el tribunal revocó esta medida y cómo sigue el proceso, recibimos al abogado Juan Cereta, que patrocinó a las organizaciones sociales que impulsaron la medida cautelar. Cereta, muchas gracias por estos minutos en Comunidad de Ler.
Por nada, un gusto.
¿Qué razones dio el Tribunal de Apelaciones para revocar la medida?
Bueno, en realidad lo que el Tribunal de Apelaciones dispuso fue la nulidad de las actuaciones que se cumplieron sin que estuviera en conocimiento y con oportunidad de esgrimir sus defensas o su versión el consorcio de empresas. Quiere decir que la primera parte de la solicitud de nuestra medida cautelar se mantiene, las contestaciones que realizaron OCE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública se mantienen, eso no se anula, pero sí se anula de ahí en adelante todas las resoluciones que tomó el juez Recarey por la sencilla razón de que el tribunal entiende que debió convocarse también a las empresas del consorcio que resultó adjudicatario de la licitación. Por lo tanto, lo que el tribunal le ordena ahora es volver para atrás hasta ese momento histórico, cronológico, darle la posibilidad a las empresas que manifiesten su opinión y convocar a una audiencia para resolver de nuevo la medida cautelar. Lo que sucede es que al anular todas esas resoluciones, dentro de esas resoluciones también está la prohibición de firmar el contrato. Por lo tanto, la prohibición de firmar el contrato, como consecuencia de esta nulidad, hoy no está vigente y no sabemos qué resolverá el nuevo juez, porque la otra característica de lo resuelto por el tribunal es que deja de intervenir el juez Recarey y pasa al juez de octavo turno.
¿Las organizaciones sociales podrían apelar a este fallo?
No, porque esta es una resolución ya en apelaciones. Uh-huh. Nosotros en este expediente esto no lo podemos discutir, no podemos discutir la decisión del tribunal, es un fallo que hay que cumplir. Solo podemos insistir con los mismos argumentos que planteamos originalmente y ver qué opinión tiene ahora el juez de octavo turno. Es decir, frente a las mismas circunstancias, pero habiendo escuchado al consorcio de empresas, ¿qué resuelve el juez de octavo turno? Que perfectamente podría resolver también disponer una medida cautelar de no innovar. El tema es que en este tipo de causas y de coyunturas no sabemos cuánto va a insumir de tiempo eso, y puede perfectamente ocurrir que cuando eso se resuelva, aunque fuera a ordenar nuevamente la suspensión de la firma del contrato, el contrato ya esté firmado.
Uh-huh. ¿Y ahí qué acciones pueden seguir llevando adelante los demandantes, que en este caso son las organizaciones sociales, o sea, específicamente?
Nosotros vamos a seguir con el mismo planteo, cumpliendo con lo que dijo el tribunal, pero además esa medida cautelar se planteó como una medida anticipada, digamos, o sea que el juicio original va a seguir, nosotros el juicio lo vamos a continuar hasta el final, pero claro, la historia es muy distinta si mientras discutimos todo esto se está construyendo Neptuno o si está en pausa, ¿no? Por supuesto, y eso para nosotros es el principal agravio que nos causa esta resolución del tribunal.
¿Qué implicaría eso de que efectivamente se firme el contrato para esta medida?
Y bueno, si el contrato se firma, evidentemente el consorcio tenía hasta este momento dos obstáculos. Uno era la prohibición judicial de firmar el contrato con OCE y otro era que todavía no tiene la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente. Ahora se levantó uno de esos obstáculos, que era la prohibición judicial. Resta solamente que el Ministerio de Ambiente le otorgue la autorización ambiental previa, cosa que autoridades del Ministerio ya han anunciado que no ven objeciones para otorgarla. Si eso ocurre, puede firmar el contrato inmediatamente.
¿Se pueden realizar acciones aún cuando el contrato ya esté firmado entre OCE y Aguas Montevideo?
Sí, se pueden, pero el contrato prevé una serie de compromisos para OCE para el caso de que luego de firmado el contrato se eche atrás o se deje sin efecto. Uh-huh. Compromisos que implican indemnizaciones millonarias.
Cereta, hoy temprano en Radio El Espectador, Raúl Montero, presidente de OCE, sostenía que el proyecto no es inconstitucional como se afirma desde la parte demandante. ¿Esto tiene dos lecturas? ¿En realidad se puede decir que una parte diga sí es inconstitucional y que otra diga que no es inconstitucional?
Sí, porque todo pasa por interpretar el texto de la Constitución, en este caso el artículo 47, sobre todo desde la reforma que se realizó por iniciativa popular en el 2004, cuando se estableció que el abastecimiento de agua potable debía ser prestado directa y exclusivamente por personas públicas. Acá la jugarreta que hace OCE es interpretar que abastecimiento de agua no incluye toda la etapa inicial de toma de agua bruta, potabilización, sino que simplemente es empujar el agua por las cañerías. Bueno, para el que interpreta eso, se puede sostener, como lo hace OCE, de que el abastecimiento sigue, aún con Neptuno, sigue siendo dado por OCE, por una persona pública. Está clarísimo que esa no fue la intención de quienes reformaron la Constitución en el 2004. Uh-huh. En primer lugar, porque quienes redactaron la iniciativa son a quienes nosotros patrocinamos, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Claro. Pero bueno, pero nada impide ni prohíbe que OCE haya usado esa estratagema de interpretar así el texto constitucional para sostener que no se está vulnerando el artículo 47.
Antes de volver a las declaraciones de Montero, quiero detenerme un segundo en lo que decías recién de lo que puede implicar que se lleve adelante acciones cuando el contrato ya esté firmado entre OCE y Aguas Montevideo. Vos hablabas de un pago millonario por violar las cláusulas, supongo. No sé qué otras cosas podría implicar, porque si el proyecto, por ejemplo, está en marcha, ¿cómo eso se haría?
Acá habría desde el momento que se comienzan las obras, primero están las consecuencias del contrato, ¿no? Todas las cláusulas uh-huh. que se establecen para que si alguien se echa atrás después de haber firmado el contrato, obviamente se hace responsable económicamente. Pero además del costo económico que podría tener eso, no podemos dejar de considerar que este proyecto tiene un montón de objeciones ambientales. Desde el momento que comienzan las obras, el daño ambiental empieza a consolidarse y eso no tiene vuelta atrás. Por ponerte un ejemplo, desde el momento en que se haga una perforación que llega al acuífero Raigón y se empieza a depositar agua del río La Plata ahí, la contaminación del acuífero ya no tiene vuelta atrás, no hay dinero que lo pague. Uh-huh. Por poner solo un ejemplo, pero cualquier movimiento de tierra, afectación del valor arqueológico, paleontológico ahí en la zona de Arasatí, eso una vez que se empieza la obra, ya esos daños no tienen vuelta atrás, no tenemos cómo repararlos. Es justamente una de las características de los daños ambientales, por eso el principio precautorio es el que en el que se fundamentaba esta medida cautelar, es si tenemos dudas no hagamos nada, porque una vez que se hacen cosas no podemos volver atrás el daño ambiental.
Cereta, ahora sí te llevo de nuevo las declaraciones de Montero, porque vos decías esto, ¿no?, de las dos lecturas, que es según cómo se interprete la Constitución, y algo que él decía al presidente OCE es que si no fuera por estos agentes externos, en este caso lo que podría ser el proyecto Neptuno, el abastecimiento de agua sería carísimo. O sea, ¿esto es así?
Bueno, carísimo va a ser porque nos va a costar $800 millones el proyecto Neptuno.
Pero, aunque quiero decir,
no sé qué otra cosa más cara puede haber, porque esos $800 millones que vamos a pagar por el proyecto Neptuno se van a traducir en la tarifa.
Bueno, sí,
más caro. No sé, la verdad, no sé qué otra cosa sería más caro. No me imagino algo más caro que esto.
Recién hablábamos con Analía Siganda, que está involucrada en el tema y que también es parte del colectivo Tucutucú, y ella decía que ciertos documentos no fueron presentados. Hablaba de un estudio que OCE mandó a hacer con expertos de la UDELAR. También habló de información en la que el consorcio mintió, que sobre la recurrencia a la salinidad puntualmente en Arasatí. ¿Qué implica legalmente omitir información o desconocer estos estudios?
Bueno, implica una actitud desleal desde el punto de vista procesal y contraria a la buena fe. Nosotros eso ya lo advertimos en el expediente, presentamos un escrito diciendo que OCE había omitido informar el resultado del estudio que le había hecho la Facultad de Ingeniería, justamente porque perjudicaba su discurso, ¿no? Así que eso ya lo pusimos en conocimiento del tribunal y del juzgado porque está en el expediente, pero es una actitud que no se compadece con la buena fe que las partes debemos tener en un proceso judicial.
Cereta, ¿cómo sigue el proceso ahora?
Bueno, desde el punto de vista de lo judicial, en el caso nuestro, simplemente tenemos que esperar que el nuevo juez le dé traslado, le dé la oportunidad de presentar sus descargos a las empresas y le dé un plazo para eso, y luego nos convoca a una audiencia para continuar con aquello que en algún momento cumplimos con el juez Recaray y ahora lo vamos a tener que hacer con el juez de octavo turno.
¿Podría, esto que decíamos, ¿no?, esta actitud desleal, podría tener efectos contra el consorcio o contra OCE?
Contra el consorcio no, porque esa actitud no fue por parte del consorcio, que hasta el momento no ha intervenido.
¿Contra OCE?
Podría tenerla contra OCE, que fue la que omitió deliberadamente agregar esa información al expediente.
¿Y qué podría implicar?
Habitualmente la conducta desleal en el marco de un proceso judicial puede incluso ameritar que se condene a pagar los gastos de juicio. Uh-huh. Pero esta actitud de opacidad, de oscuridad en dar la información ha sido la característica de este proyecto. No solamente en el ámbito judicial, ha sido la característica en todos los ámbitos. Se ha dicho que no se podía dar información porque era reservada, porque el marco de la ley 17.555 permitía que la empresa tuviera sus reservas para cuidar su inversión. Luego, cuando se puso de manifiesto, no se consideró ninguna de las observaciones que la academia ni los vecinos hicieron. La audiencia pública fue ridícula, no se permitió prácticamente ningún intercambio provechoso, simplemente se dio un espacio para que cada uno hiciera su descargo y nada más. O sea, este proceso en su conjunto, no solamente en el ámbito judicial, ha estado siempre caracterizado por la oscuridad, por la opacidad, por la falta de participación. Justamente todo lo contrario a lo que establece el acuerdo de Escazú, al que Uruguay responde en materia ambiental, ¿no? Y debería comprometerse.
¿Hay antecedentes de otros proyectos que puedan tener un impacto ambiental que haya sucedido lo mismo, así con esta omisión de información?
Bueno, yo diría que hay varios. Empezando por UPM, ha habido varios proyectos donde la opacidad por parte del Estado ha sido la característica. Creo que este es de los peores, pero no lamentablemente no es una originalidad.
¿Cómo se podría legislar para que esto de alguna manera deje de suceder?
Bueno, no sé, la verdad. Yo creo que acá no es un problema de legislación porque se modificó en el 2004 la Constitución justamente para que no se privatizara el agua y la estamos privatizando. Se firman y se asumen compromisos internacionales sobre transparencia, participación de la gente y después no se respetan. O sea, creo que lo que falta es que las autoridades respeten las normas que ya existen. No creo que sea cuestión de seguir generando normas. Si después las vamos a violar, no tiene mucho sentido.
Abogado Juan Cereta, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Por favor, a las órdenes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.